Comunidad Restauración Villahermosa.
Ministerio Internacional Restauración.
Prédica. ¿Qué piensas hacer por tu vida?
Tú eres siempre igual.
Con el pastor Ángel Castillo Pairó.
¿Qué piensas hacer con tu vida? ¿Nunca se te ha ocurrido pensar o preguntarte qué pasaría con tu vida si de pronto te enteraras que ya no te queda demasiado tiempo en esta tierra? ¿Qué harías? Estoy seguro que nunca se te ocurrió preguntártelo. Hay muchos que le huyen a este tema. Hay muchos que le huyen a hablar de la muerte. Pero, ¿qué harías con tu vida si de repente te enteraras que te queda muy poco tiempo en esta tierra? Es más, aún con todo lo que se te ha enseñado aquí y con lo que tú has aprendido en la Biblia, muchos todavía le temen. Sin embargo, hay muchísima gente, y los cristianos no son la excepción. Desde luego que no son la excepción. Que no solo han pasado por el valle de sombra de muerte, sino que la ha podido vencer, al menos por un tiempo. Yo pasé por ahí y la pude vencer, pero no sé si por un tiempo o no sé qué es lo que ha decretado el Señor para mi vida. Pero aquí la pregunta te la voy a modificar. ¿Cómo vivirías tu vida si supieras que Dios te ha concedido algunos años más? ¿Cómo vivirías tu vida? ¿Cómo la estás viviendo hoy? ¿Cómo la has vivido? ¿Crees? ¿Has pensado, meditado en la vida que has vivido, en la que estás viviendo y cómo la vivirías en el Señor? Vaya al libro de Isaías 38:1 y verso 2. Amén. Dice, ¿ya lo puedo leer? En aquellos días, Ezequías, un rey, enfermó de muerte, y el profeta Isaías, hijo de Amós, vino a él, al rey, y le dijo: esto dice el Señor, esto dice Jehová, esto te dice, ordena tus asuntos, ordena los asuntos de tu casa, porque vas a morir, ya no vivirás. Entonces volvió Ezequías, hizo oración a Jehová. Volvió, o sea, se volteó su rostro hacia la pared y empezó a pedir y a clamar al Señor. Él era un rey que se encontraba en la cima de su victoria. Un rey que había sido librado milagrosamente por Dios. ¿Cuántos de ustedes reconocen que Dios nos ha guardado y nos ha librado de muchas cosas? Lo había librado del ejército del rey Senecarib. Ezequías era rico y reconocido. Cuando de pronto la enfermedad vino a él, llevándolo al borde de la muerte. Porque claro, déjame decirte que los ricos y poderosos también se enferman. Y no solo también se enferman, también se mueren. Sus riquezas. A lo sumo, lo único que puede hacer su riqueza es extender sus vidas, extender un poquito, unos días, unas semanas, meses, pero no mucho más allá. Quiero que medites, que oigas la palabra y la escuches con tus sentidos espirituales. Tú no estás libre de que te pueda venir una enfermedad. Yo vivía muy a la muy feliz. Yo estaba bien físicamente. Y así, mira, manejando, me vino un infarto. Y ni por aquí me pasaba. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Muchos con su riqueza podrán extender días, semanas, meses, pero no más allá. Porque es una justicia final que se ejecuta. Esa justicia se ejecuta sin ninguna excepción. Porque déjame decirte que todos se quejan de la justicia. Hoy en día todos se quejan de la justicia. Pero la justicia de Dios, esa no tiene motivo de queja. ¿Te vas a quejar con Dios? ¿Crees que te puedes quejar con Él? Es justicia. Es la justicia de Dios. Y si Él la quiere ejecutar, la va a ejecutar en tu vida. Por eso es importante que medites cómo estás viviendo tu vida. El profeta viene de parte del Señor y le advierte: prepárate para morir. Todavía tuvo la misericordia de mandar a avisarle. A nosotros nos agarra así de repente la enfermedad y ni nadie te avisa. Prepárate para morir, le dice el profeta. Estás invadido de tu enfermedad. Prepárate porque a lo mejor, porque estás invadido de tu enfermedad. Estás invadido, hoy en día está muy de moda, de cáncer, de azúcar. Pero resulta que al rey, o resulta que el rey amaba vivir, le gustaba vivir, amaba vivir. ¿A quién no le gusta vivir? Y más siendo rey. Y dice la palabra que al escuchar al profeta volteó su cabeza hacia la pared y empezó a clamar y a orar al Señor por una nueva oportunidad de vida. Y anoche que lo estaba leyendo, pero así me pasó la película, me pasó el rollo de la película del Señor, los 17 días que tardé en el Seguro Social. Desde el primer día me la pasé clamando y orando al Señor. Pero así me pasó la película, todo lo que yo hice. volteado a la pared, orando y clamando. Y el Señor una noche me contestó y me dijo, te voy a sacar de esta. No quiero que ustedes pasen igual. No es mi deseo. Como dicen allá en el mundo, ni a mi peor enemigo se lo deseo, ¿no? Dicen allá. Clamó por una oportunidad de vida. Y Dios, dice la palabra, le escuchó y le dio 15 años más. Yo no sé cuánto me vaya. A mí me escuchó el Señor. Oyó mi clamor y mi oración. Pero no me dijo la cantidad de años. Pero hicimos un acto profético. La pastora vino con higo, hizo pasta de higo, me ungió. Porque luego, si usted lee ese pasaje, dice que el profeta regresó y con pasta de higo le ungió en su corazón. Y hicimos el acto profético. Entonces yo estoy calculando, de acuerdo a la palabra, que a lo mejor el Señor le place darme 15 años más como Ezequías. Pero eso yo no lo sé, solamente lo sabe. Amén. Entonces, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Cómo debe de vivir un hombre que ha conquistado a la muerte? Muchos sobreviven al llamado de la muerte. Yo no sé si tú has sobrevivido a un llamado de la muerte, yo no lo sé. Pero cómo deberías de vivir hoy? Tú tenías un llamado de muerte. Tenías un llamado de muerte espiritual. Todos pasamos por ese llamado de muerte espiritual, porque la paga de pecado es muerte. Pero en el momento en que tú viniste a Cristo, te salvaste de eso. Se está agotando la batería. ¿Cómo debe de vivir un hombre? ¿O cómo deberías de vivir que has conquistado a la muerte espiritual? Porque tú has nacido de nuevo y eres una nueva criatura. ¿Acaso no deberías de vivir cada día con agradecimiento? ¿Estás viviendo cada día de tu vida con agradecimiento? Amén. ¿Estás? El que calla otorga, no veo que nadie conteste. Quiere decir que no están viviendo cada día con agradecimiento. Porque le estás dando todo de ti mismo a Dios. Se lo estás dando, le estás dando todo de ti a Dios. O nada más le das 2 horas los domingos en la mañana. Y eso se lo das a medias. En lo que medio alabas, en lo que medio escuchas la palabra, en lo que medio saludas y ya me voy. ¿No deberíamos de vivir acaso con agradecimiento, dándole todo de nosotros a Dios? Pero el dominio de la carne nos gana. El dominio de la carne hace lo contrario. Porque este rey empezó a vanagloriarse. Se sumergió en el lodo del materialismo. Y eso es lo que hace la carne. Nos domina, nos metemos en el materialismo. Dice la palabra que este rey ostentaba su tesoro frente a extranjeros. Y en aquel tiempo, un segundo mensaje del Señor a través del profeta le fue dado. Fíjense, una segunda oportunidad. Uno, le manda un mensaje de juicio acerca de su futuro. ¿Tú has pensado en tu futuro? Pensado. No que lo veas, ni que lo conozcas. Por eso el Señor no nos da a conocer el futuro, porque tiene el control de nuestras vidas en sus manos. Lo único que tú y yo podemos conocer es el pasado y el presente que vivimos hoy. El futuro no. Pero el Señor le manda un juicio acerca de su futuro. Y yo quiero que esta mañana tú lo tomes y lo tomes como un juicio acerca de tu futuro. Tómalo, porque es un mensaje de parte del Señor. Debido a su orgullo e ingratitud, porque así nos pasa a todos. Recibimos, andamos buscando al Señor, recibimos la bendición y a los 2-3 días nos desaparecemos y nos olvidamos de Él. Una vez que tenemos la bendición en las manos, nos olvidamos de Él. ¿A cuántos hoy no se le ha dado una nueva oportunidad de vivir? ¿A cuántos? ¿Y saben para qué? Solo para invertir sus años que le han sido prestados. Le han sido prestados. Dios nos presta los años. ¿Y saben para qué lo usan? Para alcanzar egoístamente cosas que no tienen ningún valor. El Señor nos rescata del hoyo, nos saca de las redes, nos levanta de una enfermedad, nos libra de una cárcel, nos libra de un problema económico. ¿Y qué hacemos? Nos libra de problemas familiares. Y una vez que ya estamos, ay, si ya te sientes ligerito, ya se te quitó la carga, la preocupación, ya andas muy bien, y egoístamente empiezas a buscar y alcanzar cosas que no tienen ningún valor, cuando deberías de regresar agradecido y dar todo de ti mismo al Señor por lo que ha hecho en tu vida. Y el Señor Jesucristo por eso nos pone un ejemplo. Cuando 10 leprosos fueron curados y solamente uno regresó a darle gracias. La eternidad te va a revelar que hubiera sido mejor para algunos morir que haber escapado del juicio. La eternidad te lo va a revelar. Por eso tómalo hoy como un anuncio para tu futuro del Señor. Hace años, un hombre sin valor alguno, sin valor alguno en el Evangelio, apenas miembro de una congregación, apenas, tuvo un tremendo accidente con su automóvil en una ciudad. Iba con toda su familia. El vehículo quedó destrozado de una parte, de la parte derecha quedó destruido. De hecho, ahí iban su familia, sus hijas atrás, su esposa, pero ninguno de sus ocupantes tuvo tan solo un rasguño. Ninguno. Este hombre reflexionó muy seriamente en esa nueva oportunidad que le había sido otorgada. Y se dijo, si Dios, se dijo él, si Dios ha permitido que sigamos vivos, o que yo siguiera vivo, él y su familia, es porque Él desea hacer algo con nosotros. Han pasado 15 años de ese episodio, y ese hombre hoy te lo está contando aquí, en esta mañana. Te lo está contando. Y no me dejarán mentir mis hijas. Era muy común que yo tenía, siempre usaba el DVD a todo volumen porque traía bocinas de esas que estaban de moda, estrendosas. Me acababa de rescatar el Señor del mundo Venía yo toda música, venía atravesando una vía y yo no oí la sirena del tren y oí los gritos de mis hijas atrás. ¡Papá, el tren! El tren. Venía encima el tren de nosotros y nos golpeó. Giró el carro y chocamos contra un puente. Después todo el mundo te comenta, te dice que hay una teoría que cuando un tren te arrolla, te lleva, no te dispara. Pues eso fue una teoría. Y la otra, nos detuvo el barandal de un puente porque había un río. Así que Dios nos dio una nueva oportunidad. Pero porque Él quería algo para nosotros. Así que déjame decirte algo esta mañana. Dios nos introduce. Dios te va a introducir en un tiempo de desafío para ver si en ello logras reconocer el tiempo de oportunidad que Él te da. Para eso son los desafíos en tu vida, para que lo reconozcas que Él te está dando una oportunidad más. Y muchas veces rechazamos las oportunidades. Las rechazamos. ¿Sabes por qué? Porque las oportunidades se presentan vestidas de servicio. Se presentan vestidas de sacrificio. Se presentan vestidas de esfuerzo. Es como decir, yo para qué quiero esa oportunidad si voy a tener más trabajo, voy a tener que esforzarme, me voy a sacrificar. No tengo tiempo para perseverar en ello. No sabes aprovechar correctamente las oportunidades que Dios te da. ¿Cuántos días tenemos de vacaciones? ¿Cuántos días llevamos de vacaciones? ¿Perdón? ¿30 días? Digo, desde que salieron de clases y que 15 días. 15 días o más. ¿Alguien se le ha ocurrido venir y decir, pastores, aquí estoy? Tengo 20, 15 días de no hacer nada, de estar de vacaciones. Aquí estoy. ¿En qué podemos ayudar para el servicio de la obra del Señor? ¿A alguien se le ha ocurrido venir? Sabemos que hay muchas cosas que hacer en el templo. O organizar algo. ¿O en qué le podemos servir? ¿O hacemos un día de ayuno? ¿O nos ponemos a orar? Tantas cosas que hay que hacer por este templo. Pero como las oportunidades se te presentan vestidas de servicio, de sacrificio y de esfuerzo, las rechazas. No las aprovechas correctamente. Tú piensas que venir a Cristo es porque Dios tiene la obligación de bendecirte. Ese es el concepto, la idea que tú tienes, que es obligación de Dios bendecirte. Que porque ya te llamas cristiano y porque vienes al templo, ya es el compromiso de Dios bendecirte. Necesitas incorporar la actitud de servicio que tuvo Josué. Incorporar a tu vida la actitud de servicio que Josué tuvo hacia el Dios, hacia el Señor. Hacia el quien le había dado la vida, lo había librado, lo había sacado del desierto. Fue uno de los que salieron vivos del desierto. Una generación nueva. Dígame si no estaba agradecido con todo con el Señor. ¿Estás tú agradecido con el Señor? Aquel líder de Israel que fue paradigma de una generación conquistadora. Ese espíritu es el que debemos de pedirle al Señor. una actitud sumamente alejada de lo que hoy ves en muchas personas. Muy alejada de lo que ves en las congregaciones, en los miembros, en la gente. Porque una cosa es servir con el Señor en la mira. Una cosa es que tú sirvas al Señor con la mira en Él. Y otra muy distinta es hacerlo con la mirada puesta en un hombre, en un líder, o en tus ambiciones o anhelos. Porque tú piensas que venir aquí y venir y congregarse para alabar al Señor o para escuchar palabras, ya Él tiene la obligación de bendecirte. Tienes que incorporar un espíritu de servicio y de agradecimiento en tu vida, de agradecimiento, de gratitud por lo que Dios ha hecho en tu vida, por lo que aquí te tiene Dios. Te tiene aquí porque Él tiene, te tiene en el hueco de su mano y tiene un propósito para tu vida. Josué 1, verso 1. ¿Ya lo puedo leer? ¿Ya lo tienen? Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. ¿Qué dice ahí que era? ¿Qué dice ahí que era? Servidor. Diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero somos muy buenos y somos muy dados para cuando necesitas algo, un terrenito que vas a comprar o necesitas algo del Señor, eres muy bueno para venir y orar y decir: ay, es que dice el Señor que todo lo que pise la planta de mi pie me será dado. Amén. Y ahí estás, ¿no? Somos muy buenos. Pero ¿qué dice que era Josué? Tú le estás sirviendo al Señor como para tener la osadía de venir y clamar y pedir que todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo. ¿Tienes la osadía para hacerlo? Si le estás sirviendo al Señor con toda tu vida y con todo tu ser, tienes la osadía y el poder para hacerlo. Ese es el problema, es lo que te digo. Tenemos la idea, el concepto de que venir a una iglesia cristiana es porque ya el Señor nos lo va a dar todo por obligación. Primero tienes que servirle a Él, mijito. 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. El Señor no te da pequeñeces. El Señor te va a dar algo grande, sobreabundante. 5. Nadie, óyelo bien, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Qué dice ahí el Señor que va a hacer? No te dejaré ni te desampararé. 6. Aquí está la clave para que te la lleves en tu espíritu, no te la lleves en tu mente, no te la lleves en tu alma, porque no es para que te emociones ahorita. El alma va a hacer que te emociones. Ay, sí, ahorita ya me voy a esforzar. No, en el alma no. Llévatela en el espíritu para que lo entiendas y lo disiernas, porque aquí está la clave de tu vida, de lo que quieres hacer con tu vida. Dice el 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. ¿Quién se va a esforzar? ¿Quiénes se van a esforzar? ¿Quiénes van a ser valientes? 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? ¿Y estás haciendo lo que dice el Señor? ¿Cómo quieres ser prosperado si no estás haciendo lo que el Señor dice? O sea, el poder, la ¿cómo se dice? Para que seas prosperado en todas las cosas, el poder, la acción, lo que va a activar esta promesa en tu vida, dice que tienes que cuidar de hacer conforme a todo lo que la palabra, la Biblia, la ley, el Torá te manda para que seas prosperado en, dice, en todas las cosas. No nada más en tu trabajo, no nada más en el carro de último modelo que andas buscando. Dice que en todas las cosas. En todas las cosas que emprendas, negocios, trabajos, ministerios. A nadie se le ocurre emprender un ministerio. ¿A quién de aquí se le ha ocurrido emprender un ministerio? Pastor, ahorita que estoy de vacaciones, yo me voy a ir a ver, sáqueme unos volantes, a ver qué me va a dar, pero yo me voy estos 15 días, voy a empezar a repartir volantes aquí en la colonia, voy a empezar a hablar de la palabra. Vas a ser prosperado en todo lo que emprendas. ¿A quién se le ocurre? 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Creo que eso sí lo entiendes muy bien, porque yo sé que tú lo haces, ¿verdad? Yo sé que tú de noche y de día meditas en la palabra y todos los días te ven ahí leyendo la Biblia, y algunos dicen, ay, mira la hermanita, qué entregada al Señor. 9. Mira que te mando que te esfuerces. ¿Para qué te manda? ¿A qué te manda? A que te esfuerces y seas, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. 10. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. En posesión. ¿Se cumple la promesa o no se cumple? Pregunto, ¿por qué es tan necesario? ¿Por qué es tan necesario que seamos una comunidad fuerte y valiente? ¿Por qué el Señor nos manda a que seamos una comunidad fuerte y valiente? Eso es lo que te estaba hablando el Señor esta mañana. Vos te dije en un principio, este es el mensaje que te está enviando a través del profeta y que de tu futuro, de tu vida futura. ¿Qué piensas hacer con tu vida? ¿Por qué es tan necesario que seamos una comunidad fuerte y valiente? Para poder enfrentar los desafíos, las oportunidades, el servicio, para eso, para que podamos enfrentar todo desafío, poder aprovechar las oportunidades, poder servirle al Señor y finalmente podernos establecer como una generación conquistadora. Eso es lo que necesitamos. Queremos ser una generación conquistadora. Queremos ser una iglesia que conquiste. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Por eso el Señor quiere que seas fuerte y valiente. Que no te achicopales a cualquier desafío. Que no te achicopales a cualquier oportunidad que Él te da. Y menos para servirle a Él. No le sirvas al hombre. A mí no me hagas la barba. A mí, conmigo no vas a ganar nada. Sírvele al Señor. Todo lo que vayas a hacer, sírvele a Él. El Señor te quiere como una gente conquistadora. Quiere que seas parte de esa generación de Josué. Fuerte, dice. ¿Sabe lo que es fuerte? Es una actitud de firmeza. Es una actitud de que te vas a esforzar, tajante, fuerte, dice el Señor. ¿Cómo puedes administrar, cómo podrás en esta vida futura que tienes por delante, a partir de un minuto empieza el futuro de tu vida? Ya en segundos empiezas a vivir el futuro. ¿Cómo vas a poder administrar las horas, los días, la semana, los meses, los años que Dios te otorga en función de las metas que tienes por delante? ¿Cómo vas a poder hacerlo? Siendo fuerte. Siendo fuerte. Siendo firme. Firme. Tajante en lo que estás haciendo. Vas a poder administrar lo que te viene. Horas, días, meses, años. Porque tienes una meta por delante. Y esa es la escalera para que alcances los propósitos de tu vida. Valiente, dice el Señor. Tenemos que forjarnos un carácter valiente, audaz y atrevido. Si no te forjas un carácter valiente, audaz y atrevido, vas a transitar por la vida esquivando responsabilidades. Vas a evitar tomar iniciativas. Y sobre todo, arrastrarás una mentalidad de cobarde, de inmaduro. Valientes. Tienes que forjarte un carácter audaz, atrevido, no iracundo, no enojón, eso es otra cosa. Es audaz y atrevido. Porque si no, por eso evitas responsabilidades. No tomas iniciativas. El pastor dijo que ayuda. De hecho, es que lo va a hacer. O sea, te esquivas de las responsabilidades. No quieres tomar iniciativas. Y oiga, pastor, mire, yo vine, hice. La hermana ayer viene, me dice la hermana el viernes, ¿sabes qué? Ya traje el plomero, pastor, ya nada más usted quería que, ya le dieron la bomba, ya le arregló, subió arriba, ya vino, ya arregló, ya nada más lo dijo que, o sea, eso es tomar iniciativa. Cuando vine ya estaba el problema resuelto, no traerme el problema. Tomar iniciativa, y no nada más en eso estoy hablando. Porque si no, vamos a arrastrar una mentalidad de ahí se va, no es mi responsabilidad, yo no lo hice, si yo no hice que la bomba se... yo no hice que esto... yo, o sea, evitamos responsabilidades, mentalidades cobardes, en lugar de afrontar. Somos incapaces de tomar decisiones. Este ministerio es de ustedes, no es mío, es del Señor. Todo lo que hagas en este ministerio es para el Señor, y vas a ver que vas a dejar un legado para tus hijos y los hijos de tus hijos. A mí lo que me preocupa es eso, dejar un legado aquí para las futuras generaciones. Esto es como las promesas, como el padre de la fe y los profetas, que nunca vieron cumplidas las promesas, pero nosotros sí las vimos cumplidas. Ellos murieron, trabajaron, dieron sus vidas para poder ver lo que nosotros tenemos hoy, y no lo vieron, pero dejaron un legado. Y nosotros vamos a dejar aquí un legado para tus hijos y los hijos de tus hijos. Este ministerio aquí se va a quedar, y vendrá otros pastores, y vendrán otros salmistas, y esos pueden ser tus hijos. ¡Este es tu legado! ¿Qué estás haciendo con tu vida? Hay un propósito, propósito. Y ese propósito no lo vas a alcanzar, no lo vas a alcanzar en una posición ahí sentadito, estancado. Ahí no lo vas a alcanzar. Los propósitos no lo vas a alcanzar estancado y sentadito ahí en tu casa o aquí todos los domingos. El propósito no va a caminar hacia ti. Tú debes de salir al encuentro del propósito. Los desafíos. Un desafío te manda, un desafío. Los desafíos te los pone el Señor. Y ese desafío que te pone el Señor te demanda. ¿Sabe por qué te pone el desafío, Señor? Porque te demanda que seas esforzado y valiente para que conquistes las oportunidades que se te van a presentar. Nuestra cultura es una cultura de conformistas. Somos muy conformistas, tenemos ese demonio en nuestra vida. Por eso desde años atrás, tiene siglo, quizás un siglo, vas a ver la imagen de un mexicano echado bajo un nopal con un sombrero y un zarape durmiendo. Así nos ve el mundo. Ahí todo así, ahí, su zarape y su sombrero. Ahí. Hola Chano, hola Juan. Digo Chano y Chon. Hola Chano, hola Chon. Y abajo de un nopal. ¿Cómo vas a conquistar oportunidades que el Señor te pone delante? Te pone un alma, le hablas una vez y no la vuelves a visitar. Ni siquiera tomas el ánimo de pedirle su teléfono, su dirección. No, si a la primera no recibió al Señor, ya. ¿Y tú cuánto le tardaste al Señor para poder recibirlo? No, es que no quiere nada con el Señor, es que no. Y ahí la dejas, porque somos conformistas. Y ahí te está poniendo el Señor una oportunidad, un desafío para que lleves a esa alma a los pies de Cristo. Pero con una visita ya, ni siquiera le pides el teléfono a Dios para ir a visitarlo y darle el seguimiento. Eso es lo que tenemos que conquistar, las oportunidades que nos presenta el Señor. No alcanza con pedir. Nada más pedimos, somos pidilones. Desde niños nos crearon esa cultura de ser pidilones. Dame esto, y dame la paleta, y dame un dulce. Y ahí nos creamos de pidilones y seguimos hasta hoy maduros pidiéndole al Señor. Está bien, Él nos promete que nos va a dar. Pero, ¿dónde está el esforzado, el valiente que Él quiere? ¿Dónde está? No es suficiente solo con soñar. Hay una alabanza así. No solamente con soñar, tú sueñas y te vas y tal. Y es que hasta me desprendí, me fui en el espíritu. Sí, pero en la mente. O sea, es bueno, es hermoso que soñemos. Pero ¿qué estás haciendo con tu vida? Es indispensable decidir, tomar decisiones, activarnos en este ministerio. Ya, Levántate tú que duermes, dice la Biblia. Ya levántate tú que duermes, anímate. Y finalmente, reflexionemos en aquel gran desafío que Josué le presentó a Israel, al pueblo, Israel. Un desafío que le presentó antes de morir. José 24:14. ¿Ya lo puedo leer? ¿Seguro? ¿Qué, ya no hay aménes hoy? O sea, que ni fuerzas tienen para decir amén. ¿Ya lo puedo leer? Ahora pues, teme a Jehová y servirle con integridad y en verdad, dice José. Y quitad entre ustedes los dioses. Y ya hablamos de los dioses, ¿verdad? Y de los ídolos que tenemos. A los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal, el 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quienes sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, a ver, digan todos, pero yo, mi casa, serviremos a Jehová. 16. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. 18. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Abusado ahí. Pongan eso, márquelo, subráyelo. Porque no le puedes servir a Jehová, porque Él no va a sufrir tus rebeliones. Él no va a andar sufriendo tus rebeliones y tus pecados, mi hermano. 20. Si dejares a Jehová y le sirvieres a dioses ajenos, ya hemos hablado de dioses. Aquí no están ustedes pensando en ídolos ni en Buda, no. Los dioses que tú tienes en tu corazón, y serviréis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os haya hecho bien. Aún el Señor te haya bendecido y tú sigas con tus dioses ajenos en tu corazón, Él va a volver y te va a hacer mal. No mal de maldad, va a permitir que tú misma seas atrapada en las garras del enemigo. 21. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. 22. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová. ¿Para qué lo elegiste? ¿Para qué elegiste al Señor? ¿Para qué elegiste al Señor? ¿Para que te rescatara de los problemas que tenías? Para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. 23. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre ustedes. ¿Ya ven? ¿Dónde tienes esos dioses? Porque dice que está entre ustedes. ¿Dónde los tienen? En su corazón. E inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. 24. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová vuestro Dios serviremos, y a su voz. Váyase al 31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Creo que no se necesita leer demasiado más. Espero que lo vuelvas a leer en tu casa. Toda la bendición que recibió el pueblo de Israel a través de Josué fue de servicio y de obediencia a Jehová. Si lo vuelves a leer en tu casa, Él te va a hablar. Creo que no necesitamos leer más. Con esto es más que suficiente. Y recuerda que Dios te está diciendo hoy exactamente lo mismo que le dijo a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Pero una cosa sí te digo, que debes de tener presente, que cuando Dios te dice que te esfuerces, no te está pidiendo que lo hagas, sino te está recordando que Él te ha dado las fuerzas, que Él nos da las fuerzas en ese mismo instante. Como pastor te digo, mi mayor esfuerzo es ser obediente. Mi mayor esfuerzo es ser obediente. ¿Cuál es tu esfuerzo? ¿Cuál es tu mayor esfuerzo? El mío es serle obediente al Señor. Ese es mi mayor esfuerzo. Y créeme que no es sencillo. No es sencillo ese esfuerzo. ¿Pero tú tienes algún esfuerzo? ¿Te esfuerzas en algo? ¿Has sido valiente para afrontar el servicio al Señor? ¿La obediencia? Mi carne insiste. Y mi carne lo quiere hacer como le parece mejor a ella. Eso es lo que te pasa. Tu carne te insiste. Y tú quieres hacer lo que tu carne te manda. Porque te domina. Solo cuando la dejo a un lado, la sacrifico, la crucifico y afino mi oído espiritual, afino mis sentidos espirituales hacia mi Señor, es cuando comienzo a hacer, a aceptar, a creer, a ponerla por obra. Cuando crucifico mi carne y afino mis sentidos espirituales. Y más mi oído. Es cuando la empiezo a creer y aceptarla por obra. No dejes que la carne te domine. Esfuérzate. Sé valiente. Toma esa actitud. Porque, ¿qué piensas hacer con tu vida? Dios te está dando una segunda oportunidad y te ha hablado esta mañana.
Tú eres siempre igual, tú no cambias, no cambias. Tu amor es siempre igual, tú nos amas, nos amas. Tú eres siempre igual, tú
Ministerio Internacional Restauración.